Doy gracias a Dios.
Keiko Fujimori asume la presidencia del Perú encomendando su gestión a Dios y destacando el rol fundamental de la Iglesia Católica en la formación cultural y moral de la nación.
¿Cómo sanar a un país fracturado y rescatar al Perú profundo? Un exministro y expresidente del Congreso analiza los desafíos urgentes que enfrenta la nueva presidenta y las medidas necesarias para el éxito de su gestión.
La trata de comercio de personas va aumentando a nivel global. Según el informe anual de la organización Talita Kum, este delito ya afecta por lo menos 50 millones de víctimas en todo el mundo.
Dos congregaciones de religiosas dedicadas al cuidado de indigentes son llevadas ante tribunales en Estados Unidos por imposiciones ideológicas que se niegan a aceptar en conciencia. Un analista nos explica.
Jóvenes de todo el Perú llegan a Chulucanas para la segunda edición de la Jornada Nacional Juvenil 2026. Bajo el espíritu de una iglesia en salida, la histórica primera ciudad de misión del Papa León se convierte en el epicentro de un masivo encuentro de fe y comunión con Cristo. Hola Natalie, un gusto estar contigo.
Un gusto también estar contigo, Eddie, con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias desde Perú en el primer día de gestión de la presidenta Keiko Fujimori, quien empezó la jornada con una ceremonia de acción de gracias por la nación organizada por la comunidad evangélica. Al asumir el mando el 28 de julio, la jefa de Estado se comprometió con los valores de la Iglesia Católica y la protección de la vida humana en todas sus etapas. Nuestro corresponsal en Lima, Abel Camasca, tiene los detalles.
Keiko Fujimori asumió el cargo de presidente de la República, juramentando sobre la Biblia y frente a Jesús crucificado. En la sede del Parlamento, este 28 de julio, inició su discurso de toma de mando, diciendo que lo hacía con profunda humildad y llena de fe en el destino de la patria.
Doy gracias a Dios y pongo en sus manos el trabajo que hoy comenzamos al servicio del Perú.
En su mensaje a la nación tuvo especiales palabras de reconocimiento para con la fe católica que ella misma profesa. Desde la campaña electoral no deja de llevar un crucifijo alrededor del cuello como única joya.
Y juro que respetando la libertad de culto, reconoceré la importancia de la Iglesia Católica en la formación cultural y moral del Perú y que trabajaré incansablemente por un país seguro, próspero y unido.
Los congresistas de izquierda pusieron la nota de color, abandonando el hemiciclo antes de iniciar el discurso en señal de rechazo al nuevo gobierno. Fujimori inició con una súplica a Dios.
Le pido sabiduría para decidir, fortaleza para perseverar y para no olvidar jamás que el poder solo encuentra sentido cuando se ejerce para servir.
En sus palabras abordó los temas que más preocupan a los peruanos, desde la seguridad hasta la economía, repasando necesidades urgentes en servicios básicos.
Nuestro segundo objetivo nacional será mejorar la calidad de vida de los peruanos, desde la gestación hasta la tercera edad.
En Palacio de Gobierno tomó juramento a sus 19 ministros de Estado, quienes como ella, sin excepción, se comprometieron ante los sagrados evangelios y Jesús en la cruz.
Sí, juro.
La fiesta por el 205 aniversario de la independencia del Perú cerró este miércoles con la gran parada y desfile cívico-militar. En Lima, Abel Camasca, EWTN Noticias.
El Perú entero rinde homenaje a esta tierra histórica.
Acaba de iniciarse la nueva presidencia de Keiko Fujimori en el Perú y el mensaje a la nación en ocasión de la investidura presidencial es visto siempre como una promesa de lo que serán los 5 años de gobierno. ¿Qué podemos esperar? Para responder esa pregunta, estamos con Antero Flores Araos. Él ha sido congresista por muchos años, también presidente del Congreso, además ministro. Así es que puede darnos una perspectiva desde todos los ángulos, por así decirlo. Doctor Antero Flores Araos, gracias por estar con nosotros en el programa.
No, encantado de estar con ustedes. En realidad, el Perú lo ha encontrado Keiko Fujimori y los había dividido, prácticamente dividido en dos mitades. Los que creen en el sistema, no solamente en el sistema democrático, sino también el sistema de economía social de mercado o economía de mercado, que creen en la inversión, que creen en ese axioma, inversión igual trabajo, trabajo igual bienestar. Entonces había mucha esperanza en Keiko, porque su discurso siempre ha sido pro empresa, pro trabajo, pro crecimiento. Pero ahora estamos divididos. Y estamos divididos no porque el otro voto haya sido comunista conceptualmente, sino porque ha sido un voto de protesta, porque han visto pasar
De la
durante todos estos
historia
últimos años la
frente a todos
riqueza, sobre todo de la
ustedes,
minería,
he
y en el
pronunciado el
interior del
juramento
país,
más
en la
sagrado
zona alto
que he de
andina, en la
asumir.
zona de la cordillera, de donde vienen los minerales metálicos y no metálicos, la gente, el poblador, no ha visto ni ha participado en esa riqueza.
¿Cuál debe ser el acento de la señora Fujimori entonces para poder llevar el bienestar a esas regiones que se sienten, en fin, no representadas?
En estos 5 años se va a necesitar la reconciliación con ese Perú profundo, pero esa reconciliación significa que de ahora en adelante también les llegue algo de esa riqueza, también puedan mejorar sus carreteras, también puedan tener buenos hospitales y buenos colegios, también puedan alimentarse mejor.
Podemos pensar que la señora Fujimori, bueno, aprendió acompañando a su papá sobre cómo llevar el Estado a esos lugares que anteriormente habían estado abandonados, y justamente esa es la base política sobre la cual ella ha podido, en parte considerable, construir esta victoria electoral.
Sí, pero esperemos que una cosa es con guitarra, como dice el refrán, y otra con cajón. Por eso es conveniente esperar cuáles son las decisiones que se irán tomando para que esa riqueza también llegue a todos y tengamos un Perú contento, feliz, no solamente fastidiado porque unos tienen y otros no. Por eso es muy importante que este gobierno sea exitoso en su tarea.
Y vemos también que parte de lo que usted menciona, esta postergación de tantos lugares, digamos, alejados de la capital, se debe también a la mala gestión de las autoridades elegidas en esas regiones justamente apartadas, que hacen un uso verdaderamente, no demuestran ninguna pericia para poder invertir bien el capital que pueden alcanzar a partir del canon minero y otro tipo de fondos públicos por la minería.
El canon y el sobrecanon, pero ha sido usted muy generoso en decir mala gestión. Han sido pésimas gestiones, tremendamente malas. Y eso tiene que ser rectificado, porque el proceso de regionalización que comenzamos hace ya algunas décadas no ha sido fructífero. Ha tenido muchos, muchísimos errores, y eso hay que irlo corrigiendo.
¿Cuáles deberían ser las acciones de la señora presidenta, si usted pudiera estar con ella, cuál en estos primeros 100 días, por así decirlo?
Lo que está haciendo me parece que tiene mucha lógica. Oigan, aprovechar que recién se inicia para pedirle al Congreso, que está sumamente dividido, pedirle facultades que le autoricen a tomar facultades extraordinarias, es decir, que le deleguen la facultad de legislar por 100, 120 días, en fin, lo que sea necesario,
Ante
para
la
hacer reformas
historia
tributarias que se
frente a
requieren,
todos
hacer reformas
ustedes,
laborales
he
que también se
pronunciado el
requieren,
juramento más
rectificar
sagrado que he de
populismos
asumir.
de los últimos años del
Defender
gobierno que
la
ha
Constitución.
antecedido y lógicamente tener un Perú mejor, pero a base de decisiones que sean lógicas, plausibles y no simplemente majaderías. Necesitamos que se gobierne no con el hígado, no con la esperanza, sino con la inteligencia de hacer las cosas bien.
Es lo que todos esperamos en estos próximos días.
Así
Señor
es.
Antero Flores Arauz, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Con gusto.
Las comunidades de religiosas hacen un mar de bien a las personas más necesitadas en todo el mundo, también en Estados Unidos. Pensamos en las hermanitas de los pobres que se dedican a atender a personas ancianitas abandonadas, o también las dominicas de Hawthorne en Nueva York, que tienen un asilo de cuidados paliativos para personas que no podrían de otra manera recibir ese cuidado. Sin embargo, estas comunidades están siendo llevadas ante los jueces una y otra vez. ¿Cuál es la razón de esta persecución legal? Para saber más al respecto, estamos con Ashley McGuire. Ella es Senior Fellow de la Catholic Association y nos habla desde Washington, D.C. Ashley, welcome to the program. Ashley, bienvenida al programa.
Muchas gracias por invitarme.
Así, por favor, háblanos sobre, ante todo, de las hermanitas de los pobres, porque habíamos entendido que la Corte Suprema había fallado a favor de ellas de alguna manera, pero al parecer no era suficiente.
Sí, el de las hermanitas de los pobres tiene que ser uno de los casos o problemas de libertad religiosa más largos en los que puedo pensar en los Estados Unidos, al menos durante mi vida. Como indicaste, ellas cuidan de los ancianos desamparados, pobres y moribundos, que de otro modo no tendrían a nadie más que los cuidara. Y en 2012, el gobierno, bajo la administración de Obama, intentó obligarlas, junto con una gran cantidad de otros grupos religiosos, a pagar y proporcionar cosas como píldoras abortivas en sus planes de atención médica, cosas que obviamente violan la fe católica y violan el compromiso de las hermanitas con las personas más vulnerables. Fueron a la Corte Suprema, han ido a la Corte Suprema en múltiples ocasiones, han tenido victorias repetidas, y la Corte básicamente le dijo a los estados, tienen que encontrar la manera de protegerlas, y todavía hay dos estados ahora en 2026 que están luchando activamente contra la libertad religiosa, o la excepción que se les otorgó a las hermanitas de los pobres ante este mandato, así que todavía están luchando en los tribunales, y eso les resta tiempo a su carisma de cuidar a esos ancianos moribundos.
¿Cuál es la situación que concretamente están enfrentando en este momento las hermanitas de los pobres?
Dos estados han presentado nuevos argumentos legales de por qué las hermanitas no deberían recibir una excepción religiosa. Por eso las hermanitas de los pobres tienen que ir a los tribunales. Y cuanto a qué está motivando este hostigamiento, es llamativa la animosidad de los fiscales generales en estos estados que continúan arrastrando a las hermanitas a los tribunales. Es difícil de decir, pero demuestra que hay una agenda ideológica muy fuerte en la izquierda política, que simplemente no está contenta, a menos que todos sean reclutados en su agenda, que incluye cosas como fármacos abortivos. Y como sabemos, las hermanitas de los pobres tampoco van a dar marcha atrás.
Bueno, vayamos ahora al caso de las dominicas de Hawthorne, que están siendo enjuiciadas justamente por el Estado porque deben confirmar de que van a utilizar pronombres de género LGTBista, a pesar de que eso nunca ha sido un problema con las personas que ellas cuidan, que son justamente también personas en la fase final de su vida.
Así es. Esta es una congregación diferente de religiosas con un carisma similar. Cuidan a pacientes con cáncer. De nuevo, estos son pacientes que de otro modo podrían no tener los medios para pagar esa atención. Y lo hacen con la mayor preocupación por la dignidad de estos pacientes. Y ahora el Estado de Nueva York les dice que tienen que hacer cosas como proveer baños para personas transgénero, lo cual es absurdo. Como señalas, no ha habido ni una sola queja, pero aún así se les exige que cumplan. Una vez más, esto va en contra de la comprensión que tienen las hermanas sobre la dignidad de la persona humana, que también incluye el hecho de que fuimos creados a su imagen, hombre y mujer. Pero es un tema similar, que es que se está produciendo un ataque deliberado, un ataque contra las monjas. Y si no fuera por grupos maravillosos como el Beckett Fund, que las representan de forma gratuita, quién sabe dónde estaríamos. Pero hay una fuerte agenda en algunos estados que, como dije, no estará satisfecha hasta que todos, incluidas las monjas, se vean arrastrados a ella y muestren la encrucijada en la que se encuentra la iglesia. La iglesia existe para servir a todas las personas, en particular a las más vulnerables y necesitadas, y eso se ha convertido en un carisma costoso en el clima político actual.
Bueno, esperamos que la Corte Suprema finalmente emita un fallo que finalmente ya las proteja de ese tipo de asalto legal.
Absolutamente, y creo que hay razones para ser optimista al respecto. Me refiero a que la Corte ha emitido un fallo tras otro muy firme a favor de la libertad religiosa. Quiero decir, esta es realmente una especie de era dorada para la libertad religiosa en la Corte Suprema de los Estados Unidos, así que creo que hay motivos para el optimismo en ese frente. Pero de nuevo, esto no cambia el hecho del daño que esta persecución legal causa. Hablaba con una de sus abogadas el otro día y me dijo que las tenían saliendo prontamente de audiencias legales para regresar a sus casas a alimentar con cuchara a sus pacientes. Así que este es el costo. Hay un costo humano. Este es tiempo y recursos que se les quitan a esas personas vulnerables, a las que atienden con un cuidado tan tierno, piadoso y santo.
Pues Ashley, muchas gracias por haber estado con nosotros para explicarnos esta situación. Un gusto estar contigo.
Muchas gracias.
Y ahora nos vamos hasta el Vaticano para conocer varias de las noticias de los últimos días, desde informes sobre trata o comercio de seres humanos hasta conciertos llevados a cabo por grandes de la música como Andrea Bocelli. Veamos.
Pocos conocen a Talita Kum, una red formada por religiosas que ayudan a víctimas de trata, y en su informe anual señalan que esta lacra está aumentando y que se vuelve cada vez más compleja. Organismos internacionales señalan que en el mundo al menos hay 50 millones de personas bajo el yugo de las llamadas esclavitudes modernas. Dulce sentire, come nel mio cuore. Y desde el Vaticano, en estos días, se alza la voz por la paz, más que contra la trata, aunque muchas víctimas de la trata son refugiados de guerra. En todo caso, el atardecer mediterráneo acarició a los asistentes a este concierto, llevado por un coro internacional de niños, liderado por Andrea Bocelli. León XIV volvió hasta Castel Gandolfo para presidir este evento y dejar este mensaje.
Music.
La música tiene la gran habilidad de hacer que diferentes voces canten al unísono, de hacer que cada una aporte su originalidad al conjunto. En este sentido, el coro es un símbolo ideal de armonía.
El evento fue llevado por la NBC y Telemundo. Sus estrellas entrevistaron al Papa y este dijo que lo que le gusta de Estados Unidos es la sensación de libertad y de oportunidad que se respira. También reveló que estaban revisando el calendario para los próximos 2 años y que parece más que probable ese viaje a su tierra natal. En todo caso, en el Vaticano lo que se percibe es un ligero despertar tras el parón estivo. El Sínodo, por ejemplo, ha sido uno de los departamentos que ha movido ficha últimamente. En un documento insta a las diócesis a reflexionar sobre la última asamblea en la que se promovió una escucha más activa de los fieles.
Recordarse, far memoria.
Recordar, hacer memoria de lo que el pueblo de Dios está viviendo en esta fase posinodal, en este proceso de conversión sinodal.
En 2027, de hecho, habrá más encuentros donde se trabajará sobre el nuevo sistema que introdujo el Papa Francisco para, entre otras cosas, involucrar mejor a laicos y religiosos en la órbita de los obispos y evitar su aislamiento. En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, León XIV insta a miles de jóvenes reunidos en un encuentro católico en Brasil a usar las redes sociales y la IA con inteligencia.
Además, jóvenes de todo el Perú llegan a Chulucanas, la primera ciudad de misión del Papa, para la segunda edición de la Jornada Nacional Juvenil 2026.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En Perú hoy inicia la Jornada Nacional de la Juventud Perú 2026, organizada por la Comisión Episcopal para Jóvenes y Laicos. Esta vez, el encuentro juvenil católico más importante del país se realiza al norte del territorio, en la ciudad de Chulucanas, región Piura, donde el Papa León XIV hace 41 años fue misionero. Para darnos más detalles al respecto, nos vamos hasta Chulucanas para entrar en conexión con el Padre Fidel Alvarado, vicario episcopal de pastoral de la diócesis de Chulucanas y párroco de San Agustín, distrito de La Matanza, quien está muy comprometido con este gran evento. Padre Fidel Alvarado, bienvenido a EWTN Noticias. Padre Alvarado, descríbanos el ambiente que se vive en Chulucanas en estos momentos de inicio de la Jornada Nacional de Jóvenes, cuya procedencia y número nos gustaría que también nos precise.
Ya desde ayer he visto que han estado llegando jóvenes. Ayer en la noche me llamaron jóvenes de Chachapoyas, jóvenes de Lima, que ya están llegando. Y pues con el recibimiento que se merece a todos nuestros hermanos y hermanas. Y se vive aquí, las mismas autoridades, las familias que están acogiendo a los jóvenes. Estos 2 últimos días muchas familias se han acercado para decirnos: queremos recibir a 2 o 3 jóvenes como misioneros que vengan a nuestros hogares. Entonces, eso es bonito. Chulucanas es acogedor y ya he visto que el nuncio apostólico está aquí, está el vicepresidente de la conferencia episcopal y algunos sacerdotes acompañando a sus delegaciones de sus diócesis o vicariatos o prelaturas.
Un ambiente entonces de fraternidad y alegría. Padre, usted en su experiencia como párroco, ¿cómo observa los desafíos que enfrentan los jóvenes en el Perú?
Ciertamente, Desde que empezamos a preparar este acontecimiento, no quisimos prepararlo solos, solo la iglesia y todo. Manifestamos que sería bueno reunirnos con las autoridades, porque este es un acontecimiento de esperanza para los jóvenes. En medio de tanta desesperanza, en medio de tantas cosas que los jóvenes se les opaca su esperanza, como la misma economía, la falta de trabajo, la situación política y social, la misma educación para ellos, ideologías que tienen que enfrentar. Entonces pensamos, la iglesia sola no va a poder. Necesitamos involucrar a todos en esta gran misión de presente y de futuro.
Padre Alvarado, ¿y nos puede explicar la agenda prevista para los jóvenes estos días que también los va a ayudar frente a los retos?
Así es. Entonces, los jóvenes vendrán, se ubicarán en sus lugares, después irán a su catequesis. Habrá catequesis para los jóvenes. Después de la catequesis tendremos oración, oración profunda con este grupo Taizet y también contemplación con el Santísimo Sacramento. Habrá también noche de talentos, descubrir los talentos de los jóvenes. También habrá la misa de apertura, que sería hoy día, y la misa de clausura, que sería el domingo. En la misa de clausura, pues ya se busca también ahí el lugar de la próxima jornada nacional, que sería la tercera jornada nacional en el Perú.
Qué importante, padre. Y quería también comentarle, ¿no?, que Chulucana sea el primer territorio peruano que el Papa León recorrió como misionero, ¿no? ¿Qué significado le agrega al gran encuentro juvenil que se está realizando ahora en Chulucanas?
Para nosotros, el Padre Roberto está en nuestros corazones y también Chulucanas está en el corazón del Papa. Y sé profundamente, sé que él está atento de lo que está pasando, de lo que va a pasar, y él mandará un mensaje para estos jóvenes de hoy que se debaten entre una cosa frágil, entre la IA y la dignidad de la persona humana.
Padre Fidel Alvarado, muchas gracias por la entrevista.
De nada, gracias. Gracias a ustedes por estar unidos. Los medios de comunicación son importantes para llevar la misión del Señor al mundo. Gracias.
En Brasil también se reúnen los jóvenes en torno a Jesús. El Papa León XIV les pidió que utilicen las redes sociales y la inteligencia artificial con moderación y disciplina y que no pierdan el ardor misionero. Se trata del Festival Aleluya, un encuentro católico que durante 5 días reunió a millares con música, oración y evangelización en la ciudad de Fortaleza. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta.
Durante 5 noches, el condominio espiritual Uirapuru, conocido como la Ciudad de la Paz, recibió a cientos de miles de personas en Fortaleza, capital de Ceará, en el noreste de Brasil. Uno de los momentos más esperados se vivió el sábado, cuando ante unas 350 mil personas reunidas en el festival, el Papa León XIV apareció en las pantallas con un mensaje dirigido especialmente a los jóvenes.
Inspirémonos en el ejemplo de San Carlo Acutis.
Inspírense en el ejemplo de San Carlo Acutis. Él nos muestra cómo mantener siempre a Cristo en el centro, incluso en el uso de la tecnología. Tomándolo como referencia, les aconsejo usar las redes sociales y la inteligencia artificial con prudencia, de forma moderada y disciplinada, ya que pueden sumergirnos en un mundo irreal donde lo efímero, las meras apariencias y el engaño acaban suplantando los verdaderos valores y lo que realmente importa.
El Aleluya es un festival gratuito de música y evangelización que nació hace 29 años en Fortaleza. Es organizado por la Comunidad Católica Shalom, una asociación privada internacional de fieles, fundada en 1982, reconocida por la Santa Sede y dedicada especialmente a la evangelización de los jóvenes.
Desde el inicio del Festival Aleluya, hace 29 años, nuestro deseo era ofrecer a todas las personas de Fortaleza, del noreste de Brasil y del mundo, la posibilidad de tener un encuentro personal y verdadero con Jesucristo. Y al tener ese encuentro, encontrarse también con la iglesia, con el rostro maternal de la iglesia, con el rostro de una iglesia siempre joven.
Del 22 al 26 de julio, el festival combinó conciertos, misa, adoración eucarística, confesiones, acompañamiento espiritual, acciones solidarias y espacios destinados a niños, jóvenes y familias.
Amén.
Nuestra familia es fruto de un aleluya. Por eso, hoy solo sentimos gratitud a Dios. Vinimos como novios, después comprometidos y casados, y ahora venimos con toda la familia reunida.
Es una experiencia única que quiero vivir todos los años, durante muchos años, porque este es un lugar de mucha paz. Aquí se siente la presencia del Espíritu Santo.
Me gustó mucho la adoración, porque sé que allí estoy muy cerca de Dios.
El encuentro también fue sostenido por misioneros y voluntarios que trabajaron durante los 5 días de programación.
Para mí fue una experiencia maravillosa volver a ofrecer mi vida y vivir con Dios las 24 horas en medio del cansancio y la fatiga, pero con alegría y la felicidad de pertenecerle.
Unas semanas antes del festival, Moisés Azevedo se reunió en audiencia privada con el Papa León XIV. El fundador de la comunidad Shalom le contó cómo el Aleluya ha transformado vidas y se ha convertido en un instrumento de evangelización, especialmente entre los jóvenes. Conmovido por el relato, León XIV decidió grabar en portugués un video mensaje para los participantes del festival. Pidió a los jóvenes que no dejen apagar el entusiasmo vivido durante el encuentro, sino que lo alimenten con la oración, la constancia y la perseverancia.
Mi gran expectativa es que las personas beban de la fuente de sabiduría del Papa León. Nos habló con palabras que alcanzan nuestro tiempo, nuestra vida y nuestra historia. Al mismo tiempo, toma del Evangelio aquello que necesitamos comprender para este tiempo que se llama hoy.
Al mismo tiempo,
León XIV animó a los jóvenes a anunciar a Cristo con valentía, a conservar el ardor misionero y a transformar su juventud en una fuerza evangelizadora. También les recordó que la fe no termina cuando se apagan las luces y la música del festival. Desde Brasil, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros.
Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial. Es su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.